En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo. Un sacerdote es un buen pastor preparado para dar la vida por su rebaño, un hombre pacífico y no violento. Los obispos filipinos consideran que a pesar de los asesinatos de tres sacerdotes en los últimos 6 meses, los pastores no deben tener ni llevar armas. El arzobispo de Davao, Rómulo Valles, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, ha dicho que forma parte del ministerio sacerdotal afrontar el peligro e incluso la muerte, si Dios quiere, rechazando así la posibilidad de que los sacerdotes puedan portar armas de fuego, aunque sea en defensa propia. Según la información que recoge la agencia Fides, al menos 4 sacerdotes de la diócesis de San Pablo, en la provincia sureña de Laguna, han comenzado a llevar armas. Es una decisión que cuenta con la comprensión de las autoridades policiales, siempre que soliciten la correspondiente licencia. Es que en los últimos meses, 3 sacerdotes filipinos han sido asesinados y otro ha resultado gravemente herido. Son ataques relacionados con el clima de violencia que vive el país debido a la guerra sucia contra el crimen organizado, que ha encontrado en la iglesia una firme oposición. También están en el punto de mira sacerdotes que defienden los derechos de comunidades indígenas frente a intereses de terratenientes o grandes corporaciones. El debate está en la calle, pero los obispos han sido contundentes. Los sacerdotes que deseen llevar armas de fuego en defensa propia, pues pueden considerar abandonar el sacerdocio y unirse al ejército o a la policía, indicó, por ejemplo, el obispo de Calucán, Pablo David. En cualquier caso, hace pensar sobre lo que está pasando en Filipinas y sobre la condición de testigo que es propia del sacerdote. Con esto arrancamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ya con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y luego les avanzamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
En el Vaticano, el Papa ha asegurado hoy que el populismo no es la respuesta al problema de las migraciones.
En una entrevista en la agencia Reuters, Francisco se ha mostrado contrario a la separación de padres e hijos que el gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo en la frontera con México.
Hoy celebramos el Día Internacional del Refugiado.
En el mundo, más de 65 millones de personas han tenido que dejar sus hogares por situaciones de conflictos o persecución. La sociedad de San Vicente de Paúl ha contado con los testimonios de varios jóvenes en el trabajo que realizan en distintos países. Entre Culturas y el Servicio Jesuita Refugiados, por su parte, han lanzado la campaña 4 palabras para abrir el mundo: acoger, proteger, promover e integrar, para cambiar la vida de 33 millones de niños refugiados.
Concluye la restauración del Sagrado Corazón de Córdoba.
El monumento, situado en el paraje de las Ermitas, ha sido completamente limpiado y además se le han rellenado las grietas, dejándolo a punto para el 90 aniversario de la consagración de Córdoba al Sagrado Corazón, que se celebrará en 2019.
Hoy se inaugura en México una exposición con piezas de los museos vaticanos.
Es una muestra artística y de fe de 2000 años de historia de Pedro a Francisco, con algunas obras que nunca habían salido de Italia y que celebra el cuarto de siglo de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano.
Y esta tarde a las 7:30 se celebra en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el segundo concierto Voces Unidas.
Un concierto que correrá a cargo de la orquesta y coro de la JMJ y que sabe beneficio de Manos Unidas. Con los fondos que se recauden se construirán aulas en el complejo escolar María Reina de la Paz de Yamena, la capital del Chad.
Gracias, Nacho. Pues después de una pausita nos vamos enseguida hasta Japón para conocer toda la peripecia misionera del padre Josep María Abella, que ha sido recientemente nombrado obispo auxiliar de Osaka.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Ahora tienes un jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos y medio por 139 euros.
Con regalo de un queso curado de 3 kilos Dulcinea valorado en 30 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en Radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Bueno, esta música ya lo indica todo. Lo indica que nos vamos hoy hasta Osaka, en Japón, para conocer la historia de un misionero claretiano español que el pasado 2 de junio, después de haber vivido pues largos años en ese país siempre misterioso de Extremo Oriente y también de ser llamado a importantes responsabilidades en su congregación, pues ha sido nombrado por el Papa Francisco obispo auxiliar de esa diócesis. Pues tenemos el gusto de saludar hoy en El Espejo al misionero claretiano español Josep María Abella, que el pasado 2 de junio fue nombrado por el Papa Francisco obispo auxiliar de Osaka, en Japón, desde donde nos escucha y con el que vamos a conversar en estos próximos minutos. Don José María, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros por llamarme.
Bueno, lo primero, las vueltas que da la vida, porque usted fue a Japón relativamente joven, estuvo mucho tiempo allí, luego volvió a España, ha estado en Roma, ha sido superior general de los claretianos, ha vuelto a Japón y ahora le nombran obispo auxiliar. ¿Cómo contempla todo ese arco de vida?
Bueno, pues la vida nos va llevando por donde el Señor nos conduce, ¿no? Ciertamente yo llegué a Japón, ¿no? Una vez acabada la teología, no estaba yo ordenado sacerdote. Uh-huh. Realmente me ordené diácono aquí en Japón y luego me ordené sacerdote en mi parroquia, en mi ciudad natal de Lleida, ¿no? Entonces yo estuve 18 años aquí trabajando en Japón hasta que me pidieron este servicio en el gobierno general de los misioneros claretianos. Primero como coordinador de las misiones y de la pastoral durante 12 años y luego 12 años como superior general. Acabado el sexenio segundo, pues ya quedé libre. Y bueno, pues regresé al lugar de donde había ido a Roma, ¿no? Cuando se acabó Roma, pues regresé a Japón. Y aquí he estado yo estos 3 años trabajando pastoralmente en distintas ocupaciones.
Y cuéntenos cómo siente usted y cómo contempla un pueblo que nos puede parecer tan distante por cultura, por historia, por temperamento. ¿Cómo es el pueblo japonés al que seguro que usted ha aprendido a amar profundamente?
Ciertamente, ¿no? Si no se ama al pueblo
al que se va a servir,
realmente es mejor regresar para casa, ¿no? No, pues es un pueblo muy culto, ¿eh? Como ya todos conocemos, ¿no? Con un nivel económico bastante bueno, aunque últimamente van apareciendo un poco, ¿no? Los pobres ahí en Japón, ¿no? Las distancias se van marcando y con una tradición religiosa sintoísta, budista, ¿no? Y dentro del budismo con un gran espectro de grupos budistas. Yo creo que también está incidiendo aquí el proceso de secularización, aunque en modo distinto de Europa. De todos modos, aquí en Japón, yo lo escribí el otro día el periódico así de mi ciudad, que me hicieron una pequeña entrevista, decía que aquí en Japón hay un fundamental respeto por el hecho religioso. Entonces, eso no significa, ¿no?, que se adhieran a una confesión o a otra religión, pero hay un un respeto fundamental por el hecho religioso, ¿no? Y esto es un primer paso importante que tenemos nosotros a la hora de plantear el tema de la evangelización.
Una evangelización que a lo largo de los siglos no ha sido precisamente fácil. Llama la atención, quizás por también el desconocimiento nuestro en la distancia, que otros países del entorno, yo qué sé, Corea, por ejemplo, Vietnam, incluso la propia China, parece como que la facilidad para que la fe cristiana prendiera ha sido mayor, y en Japón ha sido muy duro, a pesar de que tuvo esos comienzos heroicos con tantos mártires. ¿Cómo lo interpreta usted?
Exacto, ¿no? Japón tuvo comienzos heroicos en los tiempos de San Francisco Javier y los que le siguieron, ¿no? Donde hubo núcleos importantes de población que se bautizaron, digamos, dentro de la iglesia. Después, ahora precisamente, la diócesis de Osaka, el domingo pasado empezamos la celebración del 150 aniversario de la segunda llegada de los misioneros, ¿no? Después de 250 años de no haber ningún misionero, ¿no? Regresaron hace 150 años y hemos empezado, digamos, las celebraciones de ese año, ¿no? Mira, aquí en Japón la opción religiosa es un tema muy ligado a la familia. Entonces, o sea, la familia tiene, tradicionalmente es budista, tradicionalmente es sintoísta o lo que sea, ¿no? Entonces, una persona hacer una opción personal, ¿no?, digamos, de fe, ¿no?, y de integrarse, digamos, a una iglesia concreta, como puede ser la Iglesia Católica, no es fácil, ¿no? Supone un tiempo de maduración bastante largo, supone un conversarlo con la propia familia, ¿no?, aceptar, digamos, el permiso de la familia en muchas ocasiones y dar el paso para adelante, ¿no? Entonces, o sea, pasar de una fe que simplemente es una tradición familiar a una fe, ¿no?, que comporta una implicación en todas las facetas de la propia vida, es un paso realmente un poco difícil, ¿no? Y eso explica también, pues, que haya al menos bautismos y menos conversiones aquí en Japón que, por ejemplo, en Corea o en otros países, ¿no? Vietnam tiene un 7% de católicos, Vietnam es un lugar.
Cuéntenos algo de la diócesis a la que usted va a servir ya a partir de ahora, con toda su alma y con toda su inteligencia, la diócesis de Osaka. ¿Cómo es ese pueblo cristiano que allí está? ¿Qué dificultades tiene? ¿Cuáles van a ser, digamos, los campos principales en los que usted tendrá que trabajar, por supuesto, pues en comunión con el arzobispo de la diócesis?
Exacto. Bueno, la diócesis de Osaka, ¿no?, la población que vive en lo que son las tres provincias que comprende la diócesis, que es Osaka, ¿no?, que es Wakayama y que es Hyogo, donde está la ciudad de Kobe, la capital es Kobe, pues aquí habrá casi como unos 10 millones de habitantes, ¿no? Y dentro de estos 10 millones de habitantes somos unos 50.000 católicos, ¿no?, japoneses. Luego está un grupo numeroso también de católicos de otras nacionalidades, por ejemplo, el grupo de Filipinas, el grupo de vietnamitas, ¿no?, algunos grupos de católicos latinos, incluso de África, ¿no?, ahí está, ¿no? Entonces, la diócesis, ¿no?, que hace 2 años beatificaron precisamente al Takayama Ukon, que era un señor...
Un samurái.
Un samurái del tiempo, ¿no?, que se convirtió al cristianismo, realmente fue un devoto cristiano, y al final tuvo que abandonar todo y fue exiliado a Filipinas y allí murió, ¿no? Bueno, aquí entonces nosotros, en este, digamos, 150 aniversario de la diócesis, nos proponemos lo que propone el Papa, ¿no?, una iglesia en salida. O sea, cómo conectar, ¿no?, con las personas, cómo conectar con distintos movimientos sociales que hay en nuestro entorno. Por otra parte, queremos seguir fomentando el protagonismo del laicado. Las parroquias son pequeñas, pero son distantes. Son distantes. Aquí una parroquia de 1.000 cristianos es una parroquia grande, ¿no? Hay parroquias que tienen 300 cristianos, 250, o sea, entonces se necesita realmente potenciar el dinamismo, ¿no?, de vida cristiana de los laicos para que ellos puedan ser testigos en sus familias y puedan ser testigos también en su lugar de trabajo y demás. Y un gran desafío que tenemos planteado es el de los jóvenes. Japón tiene un índice de natalidad muy bajo, se han ido, desapareciendo los jóvenes de la iglesia, Y ahora un gran reto que vamos a tener es la pastoral juvenil, ciertamente. Y últimamente estamos trabajando mucho en todo el ámbito de la pastoral social, sobre todo con esas personas que son refugiados e inmigrantes, sabiendo que el gobierno japonés tiene una actitud realmente muy poca acogida, no respecto tanto a refugiados como a inmigrantes. Entonces intentamos acompañarlos, ¿no?, y favorecer pues todo aquello que necesiten, ¿no?, sea para regularizar su situación, sea para sacar adelante su vida y la de sus familias.
Pues, don José María Abella, no le va a faltar trabajo, ¿eh? No le va a faltar trabajo, y es apasionante esta tarea a la que ahora el Señor le llama en esta fase de su vida, después de tantas vueltas. Le agradecemos muchísimo que haya querido compartirlo con nosotros, le acompañamos, pedimos por usted y estamos muy contentos de que haya querido estar con nosotros aquí en El Espejo.
Pues muchas gracias a vosotros, ¿no? Y no, como dice el Papa, ¿no?, no os olvidéis de rezar por nosotros.
No nos olvidamos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para usted y para toda su comunidad.
Muy bien.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo.
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa y de contarles en profundidad todas las noticias. De nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Como cada miércoles, el Papa Francisco ha presidido la audiencia general.
Ante una multitud en la Plaza de San Pedro, el Papa ha retomado su catequesis sobre los mandamientos. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los mandamientos no son otra cosa, asegura Francisco, que un diálogo de Dios con el hombre. Debemos pasar de la mentalidad de esclavos a la de hijos, porque Dios no será nunca para nosotros un patrón, sino un padre.
Dos personas que no se aman no logran comunicar. Sin embargo, cuando alguien habla a nuestro corazón, termina nuestra soledad y comienza una comunicación que da vida.
En víspera de su viaje a Ginebra, el Papa también ha pedido oraciones por su peregrinación ecuménica. Y en la entrevista publicada hoy a la agencia Reuters, Francisco hace suyas las palabras de los obispos de Estados Unidos sobre la política migratoria del presidente Trump. Es contraria a nuestros valores católicos e inmoral. Y además no soluciona los problemas. En la entrevista, el Papa también se muestra optimista sobre las conversaciones que podrían conducir a un acuerdo histórico sobre el nombramiento de obispos en China.
Gracias, Eva. Jóvenes de la Sociedad de San Vicente Paúl cuentan la situación de sus países y la realidad de los refugiados.
Son algunos de los participantes en el segundo encuentro internacional de la juventud que finaliza en Salamanca y Madrid. Yosmari, una joven venezolana, ha explicado la situación de su país.
Hay más de 1 millón de desplazados de mi país y es una situación que a todos nos duele porque hemos visto familias romperse. En Venezuela no hay medicinas, no hay medicamentos, no hay dinero en efectivo. No hay dignidad para las personas. Aún así, la Sociedad San Vicente de Paúl continúa en Venezuela trabajando con las uñas, recibiendo y dosificando la ayuda para atender el mayor porcentaje de personas que podamos. Somos pobres ayudando a pobres.
Y otro gran problema de los refugiados es la educación.
Hay 33 millones de niños refugiados en el mundo que tienen 5 veces más probabilidades de estar sin escolarizar que los refugiados. Hanna Gouri es refugiado sirio en el Líbano.
Los niños sirios refugiados no solo necesitan un colegio donde se enseñen unas materias, no. Lo más importante para ellos es un espacio lleno de amor y lleno de la seguridad, que esos niños buscaban un abrazo que le pueden cuidar y una mano que le protege, unos ojos que se le pueden decir que sois personas normales e importantes para seguir para adelante en esa vida.
Pues concluimos hoy El Espejo en este Día Mundial del Refugiado recordando la iniciativa Compartiendo el Viaje que Cáritas lleva a cabo esta semana en parroquias de toda España. A petición del Papa Francisco, se trata de generar un lugar de encuentro para que personas venidas de otros países compartan sus historias, primero en un clima de recogimiento y después confraternizando con las comunidades católicas locales en un almuerzo con los respectivos platos típicos. Conocer al otro, poner rostro al migrante y al refugiado es fundamental para deshacer muchos de los prejuicios que suscitan reacciones de rechazo. La Iglesia está insistiendo mucho en que no basta con ese impulso solidario inicial que veíamos estos días. Una reacción de solidaridad como la que hemos visto en la opinión pública ante la llegada de los pasajeros del Aquarius puede acabar transformándose en hostilidad si no se trabaja adecuadamente en la integración. Y por eso es tan importante habilitar verdaderos espacios de encuentro como esta iniciativa de Cáritas. A través de las historias personales de esos migrantes y refugiados, dar a conocer las injusticias también que les han obligado a abandonar sus países.